La península itálica ha sido habitada desde la antigüedad por muchos pueblos. Pueblos de distintas culturas y procedencias que podemos agrupar en tres grandes núcleos geográficos: el Lacio Antiguo, la Magna Grecia y Etruria. El Lacio Antiguo fue el que más contribuyó a hacer posible la fundación de Roma, y será Roma finalmente la que impondrá, tras un largo proceso, la unificación política, administrativa y lingüística de todos estos territorios. Fe Bajo Álvarez es profesora de Historia Antigua en la UNED y nos explica a lo largo de los próximos minutos quiénes eran los pueblos que habitaron estas regiones de Italia que dieron lugar a la fundación de Roma y a una de las culturas más importantes de la antigüedad.
Entre el Bronce Final y la Edad del Hierro hay una movilidad social importante en los cambios del poblamiento de Italia. Son pueblos migratorios, como los volscos o los sabelio-samnitas. Por ejemplo, en este caso sabemos por el Versacrum que todos los años daban al dios Marte los niños, una serie de niños de la propia gens, del propio clan. Ya mayores, estos emigraban en grupo y se instalaban en un nuevo territorio. Y esta práctica de pueblos migratorios es común por todos los datos que tenemos de la mayoría de los pueblos de Italia. En el Lacio Antiguo, las ciudades propiamente dichas surgirán mucho más lentamente, en realidad entre los siglos VIII y VII, si exceptuamos el caso de los etruscos, que no son Lacio. Aunque en esta fecha no pasan de ser aldeas. Algunas completaron su etapa evolutiva y otras ciudades latinas desaparecieron, como por ejemplo Ardea o Ficana, que no llegaron nunca a ser más que meras aldeas. Además de Roma, las poblaciones latinas más importantes fueron... Está bien saber algunas ciudades del Lacio que fueron especialmente relevantes a lo largo de toda la historia del Imperio Romano. Preneste, Tibur, actualmente Tivoli, Gavi, Lanuvium y Alba Longa. De Alba Longa se constatan restos en torno al lago Albano, en las colinas albanas. Y se sabe que probablemente estuviera allí el templo más antiguo a Júpiter. Y además, este templo es especialmente importante porque en torno a ese templo se celebraban las ferias latinas, a las que acudían muchos de los pueblos latinos de los alrededores, y allí se establecían los pactos y se dirimían los conflictos entre las distintas gentes. Su destrucción por Roma, la destrucción de Alba Longa, fue sin duda necesaria para el propio desarrollo de la ciudad de Roma, que trasvasó una gran parte de la población de Alba Longa a Roma y que además se apropió del territorio. Preneste y Tibur ya eran ciudades que tenían cierto auge antes incluso de la fundación de Roma. Aquí hay una serie de leyendas, como en la propia Roma y como en casi todas las ciudades, entroncan sus raíces generalmente con héroes troyanos o mitología legendaria. Por ejemplo, en el caso de Preneste se dice que fue fundada por Telégono, el hijo de Ulises, pero esto nos llevaría al terreno de los mitos y de las leyendas imposibles de comprobar y probablemente inciertas, porque desde que la fundación de Preneste hasta el 2300 antes de que fue la guerra de Troya, pues el tiempo, esa cronología, esa genealogía no se puede fijar. Las ciudades del Lacio, por tanto, no surgieron en un solo momento ni fueron la consecuencia de un acto fundador, sino que fueron, igual que Roma, resultado de un proceso de formación generalmente mucho más lento. Antes de hablar de la fundación de Roma, hay que tener en cuenta la situación no solo del Lacio, sino de la Magna Grecia, de las colonias griegas del sur de Italia. El contacto del Lacio con Grecia se remonta ya a la primera precolonización micénica, que se sabe que no se establecieron, pero que sí estuvieron en el sur de... Eso se sabe además por las relaciones comerciales, probablemente porque se conservan bastantes vasos y objetos micénicos en Italia, en concreto en el Lacio, en Gavi, cuyos dibujos son pues la guerra de Troya, héroes troyanos, etcétera, etcétera. Fue mucho más importante, evidentemente, a partir del siglo VIII a.C. con lo que es propiamente la colonización griega. La primera colonia que fundaron los griegos fue la de Pitecusa, al norte de la isla de Isquia, y fueron los jonios de Calcis los que la fundaron. No pretendo hacer un relato de todas las colonias de la Magna Grecia, pero sí, por ejemplo, saber bueno, cuál es la primera, las más importantes, que fueron Neápolis y Paleópolis. Neápolis es la actual Nápoles, que fueron los dorios de Rodas, y la más antigua es la de Sicilia, que es la de Siracusa Megara. Únicamente también señalar que la única que fundó Esparta fue la de Tarento. Y, por cierto, ninguna de estas colonias están en el Lacio, lo cual es un dato importante porque en el resto de los sitios de la Magna Grecia donde se establecieron las colonias griegas, la superioridad cultural de los griegos hizo que absorbiera de alguna manera la personalidad y las propias instituciones, la propia entidad de las ciudades a las que ocuparon o muy cercanas, mientras que en el Lacio esta asimilación no se produjo porque no hubo ninguna colonia. Bien. Por tanto, las influencias de los griegos fueron, pues, aparte del alfabeto, el cultivo del olivo, etcétera, etcétera, la existencia de verdaderas polis que, de alguna manera, impregnan la evolución de Roma a partir del momento de su fundación. Esto nos llevaría también a hablar de la influencia etrusca, pero eso se da por descontado. Puesto que esa es la frontera norte de Lacio y también es un pueblo que en el siglo VIII estaba muchísimo más evolucionado, casi al nivel de los griegos. Por tanto, eso es importante saber, y esto lo tienen que ver en el mapa, ¿dónde está situado el Lacio? Al norte, justamente en la orilla contraria al Tíber, está la actual Toscana, que corresponde más o menos con lo que era Etruria. Ellos mismos se llamaban a sí mismos Tusci, de ahí Toscana. Al sur están los Volscos y los Hernios. Los volscos fueron muy difíciles de asimilar por el Lacio porque estuvieron permanentemente en guerra. Y a la derecha están los sabinos. Eso es importante porque los sabinos prácticamente se fusionaron con la antigua población de Roma hasta el punto de que los tres primeros reyes, sin contar a Rómulo, eran sabinos. O sea, Numa Pompilio, Anco Marcio y Tulio Hostilio eran sabinos. Entonces, entrando directamente en la fundación, no vamos a detenernos en el terreno de la leyenda, porque todos ustedes saben a través de Virgilio y de la Eneida y cómo Eneas llegó al Valonga, entonces allí se... en fin, o sea, digamos que se harían descendientes directamente de Eneas. De todas formas, de todas las historias, que sobre todo la de Tito Livio, que es la que más nos informa sobre la fundación de Roma, hay una serie de hechos que las ciencias auxiliares, como la arqueología, la paleografía, la numismática, en fin, nos hacen constar como evidentes. Una, que la primera forma de organización de Roma efectivamente fue la monarquía. Y en esto, por ejemplo, hay una serie de pruebas evidentes. Por ejemplo, hay un vaso de Buquero en la Regia, que era la casa del rey, que está en el foro, y que está fechado en el siglo, a mediados del siglo VII a.C., en la que aparecía la palabra rex. También la palabra regai aparece en el cipo del lápiz níger, que contiene una ley sagrada y también es de mediados del siglo VII a.C. El rex nemorensis, que era el sacerdote encargado de los bosques consagrados a Diana, es mencionado en la ley sagrada de Nemi, al lado del lago de Nemi. o incluso la propia continuidad del Res Sacrorum. El Res Sacrorum es, de alguna manera, la supervivencia de la antigua realeza, que después, durante la República, se sigue conservando, pero ya con funciones religiosas. Y esto es una peculiaridad muy importante de la historia de Roma. Nunca suprime ninguna institución. Sencillamente, la convierte en inútil, pero la sigue manteniendo o la cambia de significado. Pero nunca ninguna institución, ni de época monárquica ni posterior, desaparece. Simplemente la reconvierte. Bien, los siete reyes, aparte de Rómulo, Anco Marcio, Tulio Hostilio, Numa Pompilio, que es el segundo, no van por orden, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Bien, los tres últimos se aceptan, los dos Tarquinios y Servio Tulio se aceptan por todos los historiadores. O sea, está demostrado porque además no solamente la Cloaca Máxima es obra de ellos, sino el muro serviano, es decir, hay evidencias de que ciertamente existieron. Aunque de los otros anteriores no hay evidencias de que no existieran, No hay evidencias de que no existieran. Evidentemente no pudieron ser siete, sino que serían muchos más, porque si dividimos, contando que la época de la fundación de Roma es en el 754 a.C., este tiempo que corresponde hasta la República, el promedio de gobierno de cada uno de ellos sería de 35 años, pero la esperanza de vida nos permite pensar que no pudieron estar gobernando durante 35 años, con lo cual, habría más, pero estos son los que, de alguna manera, menciona Servio Tulio, de los que se conocen más. La creación de Roma, por tanto, es la consecuencia de la instalación de gentes, y la gens es una especie de familia en el sentido amplio, lo que podría ser un clan, pero la palabra latina es gens. Bueno, es el proceso de la instalación de las gentes instaladas en el Septimonius en una zona común y contigua. Por ejemplo, algunas de estas gentes, como la gens Sabina del Ata Clausus, que luego son los Claudios, por la evolución de la palabra, se instalaron en Roma con una serie de familiares y clientes que superaba los 1000. O sea que las gentes podían ser más o menos amplias, pero en cualquier caso eran numerosas. Ya Roma, cuando se fundó, ya era, empezaba a tener la entidad no de un pueblo, sino de una ciudad. Esta gens Sabina, por ejemplo, de la gens Sabina, son los tres primeros reyes de Roma, excepto Rómulo. El proceso anterior son la cercanía, las relaciones comerciales, los intercambios entre todas estas gentes. Incluso se sabe, porque se conserva el ala, donde celebraban sacrificios religiosos y fiestas religiosas comunes a las gentes del Septimontium. A partir de ahí, el proceso de unificación fue el destino lógico y natural. Inicialmente había tres tribus que son el Ramnes, Tities y Luceres, que se corresponden a las tres colinas que inicialmente se fusionaron, que es el Palatino, el Quirinal y el Aventino. Y se corresponde con una tríada divina, con la primera tríada divina, Júpiter, Juno y Quirino, que luego posteriormente se cambia la denominación. Posteriormente se anexionaron también el Celio, y así hasta culminar el proceso de unificación de las aldeas de las siete colinas, produciéndose un fenómeno de sinecismo entre las comunidades asentadas en las siete colinas y al mismo tiempo la disolución de las gentes, porque inicialmente es una suma de gentes que conviven unidas pero no fusionadas en una única entidad. A partir de Servio Tulio, la ciudad de Roma o el pueblo de Roma pasa ya a tener claramente una ciudad, porque con sus reformas, como ya recordarán, de alguna manera rompe toda la autonomía de las gentes y crea el primer cuerpo ciudadano.